Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Entrevista en la cadena COPE con el director general del Grupo Cuevas, Artur Juste, quien señaló que el nuevo complejo empresarial que acaba de ser inaugurado en la ciudad del transporte, el polígono de San Cibrao, es un sueño de la compañía que permitirá continuar creciendo y generar más riqueza y empleo.
Hemos implementado una sede, una plataforma suficientemente grande, pues para que continuar creciendo y para que el Grupo Cuevas pues cada vez pueda generar más riqueza, más empleo, más sustentabilidad en el entorno en el que vive, en la provincia de Ourense. Y todo esto son apuestas constantes que se hacen en base a lo que somos.
Aseguro que marca un hito en los 154 años de historia de esta compañía. Sobre la situación del 2021, afirma que el panorama es complicado, pero animó a colaborar entre todos para revertir la situación.
Pero con ganas se pueden superar, ¿no? Y yo creo que este es el mensaje que tenemos que dar. Tenemos que contener esas ganas, tenemos que mirar los atisbos positivos que puedan haber en el mercado e intentar colaborar entre todos para revertir esa situación y que la pandemia se acabe cuanto antes.
Artur Juste señaló que el Grupo Cuevas mantendrá su apuesta por seguir creciendo.
Años, pues pasarán muy posiblemente en ir creciendo progresivamente pues en Castilla, sobre todo en Galicia, como progresivamente hacia las regiones pues más cercanas a donde ya estamos trabajando. Creo que es el camino que tenemos que seguir.
Las lluvias caídas en los últimos días han incrementado el nivel de los ríos en la provincia de Ourense, pero decía el jefe de Planificación Hidrológica de la Confederación del Miño, SIL, que la situación en estos días hasta el domingo es de relativa normalidad.
Ya de aquí hasta el domingo no se esperan precipitaciones ya intensas, con lo cual ahora la situación, pues los niveles irán bajando. Como digo, hasta el domingo, porque mañana se espera una tregua de lluvia pues a partir del mediodía y hasta la tarde del viernes. Luego el viernes y el sábado, pues precipitaciones que no van a ser muy intensas. Como mucho se pueden acumular en 24 horas 10 litros por metro cuadrado, que es una lluvia muy, muy suave.
El túnel de la 52 seguirá cerrado, no hay plazo para su reapertura y los coches que vengan de Vigo Ourense deben seguir ese tramo de Acañiza por la Nacional 120.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Hoy es el sexto día consecutivo de descenso de casos activos de coronavirus en la provincia. Son hoy 2.730 las personas infectadas, 85 menos que ayer. Bajan las personas hospitalizadas, hoy son 156 en los tres hospitales públicos de la provincia, 134 en el complejo hospitalario, 13 en el hospital de Verín, 9 en el hospital de Valdeorras y hay 15 personas en la unidad de cuidados intensivos. En la comarca de Valdeorras se están desarrollando cribados poblacionales. Amelia González, buenas tardes.
Buenas tardes. Ninguna de las personas que se sometió ayer al cribado en Arrúa dio resultado positivo en COVID-19. Estaban convocados 1.500 vecinos de Arrúa y Vilamartín de Valdeorras y el cribado finalizó con la asistencia de 1.100 personas, es decir, con una participación del 73,3%. El pabellón de Oaguillón en Arrúa acogió la realización de las pruebas de antígenos con las que se pretendía detectar posibles casos asintomáticos de COVID-19 para evitar contagios, pero el resultado, como decíamos, fue negativo en todos los convocados que se sometieron a la prueba. Hoy el cribado masivo tendrá lugar en Obarco, donde están citadas 2.500 personas. El pabellón de Calabagueiros acogerá la realización de las pruebas entre las 3 y las 8 y media de esta tarde.
Y el fin de semana en Expo Ourense, porque preocupa la situación en la ciudad y en los ayuntamientos limítrofes.
El Servicio Galego de Saúde va a citar a 12.000 personas del área metropolitana formada por los concellos de Barbadás, Ourense, Pereiro de Aguiar, Toén y San Cibrao das Viñas para que participen en un cribado con el fin de detectar casos asintomáticos de COVID-19 y reducir las tasas de transmisión e incidencia que se detectan en estos ayuntamientos, que concentran el 40% de los casos activos de la enfermedad en esta provincia. Según informa el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco, en el municipio de Ourense hay a día de hoy 970 casos activos de COVID-19, en Barbadás 107, en Pereiro 37, en San Cibrao 23 y en Toén 20. Explican las fuentes sanitarias que, aunque en estos ayuntamientos con menor población no tienen un alto número de casos, preocupa la subida de las tasas acumuladas, que se han incrementado significativamente en los últimos 14 días. Al cribado del fin de semana van a ser convocados vecinos de los 5 ayuntamientos con edades comprendidas entre los 18 y los 64 años. Serán citados a través de un SMS en el que se les indicará el lugar, el día y la hora a la que deberán acudir. El cribado se va a realizar en Expo Ourense el sábado y el domingo en horario de mañana y tarde mediante test de antígenos y PCR.
4 minutos para la 1:30 de la tarde. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ante la cancelación del carnaval, algunos abogan por reinventarse. COPE Verín, Félix Romero.
Tendría que celebrarse el sábado de carnaval la 33ª edición de la Festa do Cabrito en Vilariño do Conxo, pero este año, por motivo de la pandemia, como otras tantas celebraciones, se ha suspendido. Melissa Macías, es la alcaldesa. Buscaron alternativas.
Este ano, como, bueno, por desgracia, a pandemia non nos vai deixar celebrar a Festa do Cabrito de outra maneira, pois tivemos esa idea de trasladarlle aos veciños pois un trociño de cabrito asado con cachiña de bica e unhas ervas. Para que así, bueno, pois cada uno seu domicilio, pois de alguma maneira tamén poda celebrar a festa.
Trabajo tremendo el que va a tener el ayuntamiento, los panaderos y todos aquellos que preparen los 50 cabritos para elaborar unas 500 raciones ese sábado 13 de febrero, sábado de carnaval.
Los bomberos vuelven a denunciar su difícil situación.
Sí, los bomberos de Ourense han hecho pública por enésima vez la situación en la que se encuentra el servicio de extinción de incendios de la ciudad. Una situación lamentable, según han explicado hoy en una rueda de prensa en el parque de bomberos del concello de Ourense, que dicen no cuenta con el personal mínimo para garantizar 2 intervenciones simultáneas, pues si para ello son necesarias al menos 11 personas por turno, actualmente cubren el servicio con 8 y en algunos casos 7 personas en cada uno de los 4 turnos en los que se dividen el trabajo. Y en caso de alguna intervención importante, aseguran que no existe ningún protocolo para poder incorporar al turno a alguno de los trabajadores que se encuentran fuera de servicio. Los bomberos ourensanos también denuncian la precariedad de los medios materiales con los que cuentan. Como ejemplo, lo que ocurre con la bomba de agua de uno de sus vehículos. Escuchamos a Mancio Rodríguez, que es cabo de bomberos.
A día de hoy, si por ejemplo hay un vehículo que a bomba de agua le va estropeada desde el mes de junio y sigue sin arreglarse. Ese vehículo era el vehículo con que desinfectamos una primera ola, desinfectábamos colegios de menores, centros de salud, etcétera. Como se estropeó en aquel momento, pues na segunda ola non se fixo ningún traballo de desinfección, e na terceira tampouco.
La última embarcación incorporada al parque hace un año estuvo inutilizada desde junio de 2020 hasta el pasado mes de enero y además aseguran que es poco efectiva para realizar rastreos o rescates en el río. Amancio Rodríguez explica por qué.
Primero, tengo un motor que fúndese, o sea, vai máis fondo que a quilla, co cual, se hai unha pedra, tú podes pasar a quilla, pero con motor pega. O patrón da embarcación ten que conducir desde a popa da embarcación, é dicir, desde a parte de atrás. A embarcación, como ten o motor de atrás, e o patrón, o sea, o que vai conduciendo a embarcación, está na parte de atrás, a embarcación levántase para arriba, co cual, o que vai conduciendo non ve por diante, o que non ve o que ten encima.
Los bomberos orensanos denuncian también que el colchón de rescate está guardado en un almacén, que carecen de formación para la utilización del material de apertura de puertas, que tienen una cámara térmica que utilizan con la información que ellos mismos han buscado en YouTube. Así están el material y el personal en el parque de bomberos orensano.
Es un placer que nos acompañe hoy en los micrófonos de la cadena COPE el presidente de la Diputación de Orense, don Manuel Baltar. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está afrontando la Diputación esta tercera ola de la pandemia?
Bueno, pues preparados con el Comité de Seguimiento del COVID-19 a pleno rendimiento, disponiendo el teletrabajo para que el personal al servicio de la institución haga sus tareas, evitando lo máximo posible el contagio, la propagación, el riesgo de propagación del virus, y con reuniones telemáticas, prácticamente todas, ¿no? Desde plenos, comisiones, juntas de portavoces, hasta las tradicionales audiencias y recepciones a alcaldes y presidentes de colectivos, etcétera, etcétera. Durante estos días pues estamos extremando las medidas, un ejercicio de responsabilidad, y para que no se pare el funcionamiento de una institución como esta, que está al servicio de Orense.
Se ha aprobado la ordenanza de teletrabajo en el pleno del pasado viernes. Ayer firmó una resolución usted para establecer teletrabajo al 50% de los empleados públicos como medida frente al COVID-19, como nos decía, inicialmente hasta el próximo 17 de febrero, pero podría ampliarse atendiendo a la situación que podamos vivir con esta pandemia, ¿no?
Claro, yo creo que en un tema como este, los criterios técnicos y las decisiones de las administraciones competentes, en este caso la Xunta de Galicia, muy bien asesorada desde el punto de vista médico, pues son determinantes, ¿no? Entonces, seguir esas instrucciones y recomendaciones, y nosotros apostando por el teletrabajo, como hicimos en la primera fase, allá por marzo, a cumplirse un año de la pandemia, y que ha dado unos excelentes resultados, porque hay que felicitar al personal al servicio de la administración, porque incluso pues han superado en números el trabajo de forma presencial, lo cual habla de compromiso, habla de responsabilidad y habla de una administración que no para, ¿no? Entonces, tener ahora un resorte legal como es la ordenanza que acabamos de aprobar, siendo también este aspecto innovadores, porque en el ámbito gallego, por ejemplo, no existe otra que no sea esta dentro de las diputaciones y gobiernos provinciales, y a nivel nacional una de las primeras, pues habla mucho y bien de esta institución, que perfila siempre cualquier decisión, ¿no? Entonces, el mensaje es el de siempre, y es un mensaje ciudadano y de responsabilidad, de máximo cuidado, pero también de que esta administración no para, de que está a pleno rendimiento, todos sus servicios funcionando para que los servicios públicos que prestamos pues tengan las mayores garantías.
Como nos decía ese comité de seguimiento del COVID-19, la Diputación de Orense analizó esta semana, porque mantiene reuniones periódicas, tanto los servicios que ofrece a los ciudadanos, la cooperación con los ayuntamientos y también el escenario laboral. Don Manuel, ¿cuál es la radiografía ahora mismo de los sectores económicos de la provincia de Orense en este inicio del 2021?
Bueno, pues a través de los informes que suministra el Observatorio Económico de la Diputación de Ourense, que es una de las pocas administraciones en España que cuenta con un instrumento de estas características, pues se puede decir que Ourense, con independencia de la crisis y la situación difícil en la que se encuentran algunos colectivos, y teniendo en cuenta el impacto global que ha tenido la pandemia a nivel nacional y europeo, pues resiste mejor, o está resistiendo mejor que otros territorios, pues todo lo que está sucediendo, ¿no? Incluso las cifras de paro, de desocupados, de desempleo que hemos conocido en los últimos días, también habla de ese plus de resistencia, incluso de Ourense con respecto a las otras provincias de Galicia, una Galicia que es de las pocas comunidades autónomas, creo que solo son tres en el Estado, que no ha aumentado el paro, al revés, ha descendido el desempleo, pues quiere decir que el sector económico, las organizaciones empresariales, pues están dándolo todo en un momento como este, y algunos sectores pues a máximo rendimiento y máxima eficacia. Estamos hablando de la alimentación, del terreno de la agrario, estamos hablando de todos aquellos que se dedican a los servicios esenciales, lamentando por supuesto la situación en la que se encuentra un sector como el de la hostelería, que se ve afectado.
Comunicación con el presidente de la Diputación, lo intentamos en unos instantes aquí en la cadena COPE.
En Pontebella adaptamos nuestro horario de tiendas de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Comercios esenciales de lunes a sábado hasta las 21:30. Y restauración, servicio de recogida al local y entrega a domicilio. Y si lo deseas, enviamos tus compras a casa gratis. Pontebella. Gracias por vuestra confianza. Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Retomamos la comunicación con el presidente de la Diputación. Nos hablaba de la hostelería, y es que desde que se inició la pandemia, la Diputación ya tomó inmediatamente las medidas de ayudar a pymes, autónomos y a las empresas. ¿Cómo está viendo la situación? ¿Cómo valora el trabajo de los autónomos, de las pequeñas y medianas empresas y de los empresarios ante este contexto económico, don Manuel Baltar?
Bueno, pues con absoluta preocupación, ¿eh? Además, vivo en mi casa esa preocupación y esa situación angustiosa ocasionada por las restricciones, toques de queda, etcétera, etcétera. Evidentemente, como un peligro para muchos proyectos de autoempleo, proyectos de autónomos empresariales que sin duda pues están amenazados, ¿no? Entonces, esa fue la razón de actuar en el año 20 con ayudas a todos los autónomos de la provincia, exceptuando los de la capital, ayudas que llegaron rápido, que se tramitaron con agilidad, ¿eh? Y que tenemos incluso que lamentar que alguna formación política las tiene recurridas aún a día de hoy. Cuestión absolutamente excepcional y realmente lamentable, como dije antes, pero bueno, son ayudas y son apoyos que las administraciones públicas pues tienen que tomar con sectores económicos clave en la dinamización y en la socialización de una comunidad como la nuestra, y son ejemplos no solo a nivel provincial, sino a nivel autonómico o a nivel nacional. Y en esta situación pues acudimos a la llamada del gobierno autonómico para articular un nuevo plan, para ponernos a disposición, porque creemos firmemente en que ellos son actores clave en la recuperación económica. Y de hecho, los números están ahí, los comentamos antes, y estamos en una situación, a pesar de las circunstancias adversas, en donde tenemos que entre todos apuntalar la recuperación económica y fortalecerla para ver si es posible en estos próximos meses, ¿no? Y que este año 21 pues sea un año de puesta a punto para ser la plataforma perfecta para el despegue económico que necesitamos.
En el ámbito de las infraestructuras, este sábado se pone en marcha la nueva estación de autobuses. ¿Qué le pide al gobierno de Pedro Sánchez sobre los compromisos en materia ferroviaria?
Bueno, la verdad es que el gobierno de Pedro Sánchez, y con respecto a las entidades locales y gobiernos provinciales, durísimo decirlo, pero desde que estalló toda esta problemática de la pandemia, dramática situación, pues no ha puesto un duro, un euro a los ayuntamientos de España.
Ni ayuntamientos ni diputaciones.
A nadie. ¿Eh? Y esa es una reivindicación permanente y frustrante por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias, que además preside un compañero de la formación política de Pedro Sánchez, y nada de lo que hablar, nada de lo que decir que el gobierno pues ha dejado solos absolutamente a las administraciones más cercanas a las vecinas y vecinos de España, que son los ayuntamientos. 8.131 en todo el territorio nacional, 52 gobiernos provinciales, y ni un euro de financiación extra que sí han tenido las comunidades autónomas, superando los 16.000 millones de euros solo en el año 2020. Entonces, esta situación es, la verdad, impensable, porque ni siquiera las enmiendas que tradicionalmente se aprobaban en los presupuestos del Estado y que remitía la FEMP no se han tenido en consideración este año y para el presupuesto del 21 ni por el Partido Socialista ni por Podemos, ¿no? Ese presidente Sánchez, que había dicho que se iba a reunir con la Junta de Gobierno de la FEM también cada 15 días y que solo ha tenido la primera reunión, y llevamos, creo que desde abril del 20 que se produjo ese contacto, sin ninguna otra. Nos cambian de ministro ahora, nos viene un ministro nuevo, precisamente en un momento también que los ayuntamientos tienen que atender necesidades básicas de servicios sociales, pues cambian de timón en el ministerio. Entonces estamos en una etapa primero de desprotección y después de incertidumbre. Entonces lo que pido en relación con las infraestructuras, y esa era su reflexión, es que se ponga en negro sobre blanco en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, que es donde hablan los gobiernos, y aquella promesa de que contaríamos en el año 20, que ya no pudo ser, con la alta velocidad, pues que sea en el 21, teniendo sobradas dudas de que pueda ser así, pero vamos a pensar en clave positiva, y ya que llevamos esperando tantos años para esa oportunidad, que será un revulsivo para nuestro territorio, que lo hará más competitivo, que será la puerta de entrada a Galicia de la alta velocidad, pues alabar el trabajo de la Xunta con esa nueva estación de autobuses y esas inversiones contempladas, sí, en los presupuestos para 2021.
Don Manuel, esta pandemia COVID-19 está cancelando todo tipo de eventos, ha cancelado el Introido, con la importancia que tiene para la provincia. ¿Qué supone desde el punto de vista cultural y económico?
Somos una provincia de carnaval, somos la provincia con el carnaval de mayor importancia a nivel autonómico y también a nivel nacional, con esas tradiciones, esas figuras, esas fiestas seculares que sin duda responden a una etnografía riquísima, ¿no? Entonces es una pena que un punto de atracción como es el mes de febrero, como son los carnavales tradicionalmente todos los años, pues se conviertan en algo o una fecha que pasará de largo. Y nosotros desde la Diputación no queremos hacerlo así. Cada uno puede vivir, a pesar de estar confinados y en este escenario de restricciones de movilidad, el carnaval se puede vivir igualmente, es cierto que no con la misma intensidad, y nosotros queremos que esta situación y este reconocimiento a nuestro carnaval pues sea también una tónica de este 2021 tan peculiar, ¿no? Y por eso vamos a centrarnos también en los más pequeños, en las urensanas y urensanos que liderarán la provincia en el futuro, los que están escolarizados en los primeros niveles de su educación, para también proporcionarles durante estos días material didáctico relacionado con figuras a nivel autonómico, como son los bolechas, que son unos grandes divulgadores y embajadores de nuestra lengua gallega, para que vuelvan a reflexionar sobre la importancia de Ourense, sobre la relevancia de su carnaval, y que son unas fiestas especiales que sin duda volverán en los próximos años, haciendo un llamamiento a la responsabilidad de todos en el cumplimiento y seguimiento de esos protocolos higiénicos sanitarios.
Don Manuel, hemos visto estos días en Ocarvallino Jean Reno, también con Ángela Molina, rodando una serie, como decimos, en la villa de Larenteiro. ¿Esto consolida también su apuesta por Ourense, como la provincia Ourense, como plató de cine?
Sí, es una apuesta también de esta Diputación, considerar la provincia como un escenario perfecto para la producción audiovisual, abogar y evitar que desapareciera el Festival de Cine de Ourense. Ahora, como usted sabe, asumimos nosotros su organización desde hace 3 ediciones. En el 20 celebramos la 25ª y la 26 estamos también trabajando en ella. Y creo que hay que alabar el trabajo de todos aquellos que están poniendo su granito de arena para consolidarlo como el Festival de Cine de Galicia. Tenemos una fundación, la Carlos Velo, que es la única que existe en el territorio nacional de España relacionado con el cine, con una persona tan importante y relevante como fue Carlos Velo, que además es colaboradora directa nuestra para la realización del Festival de Cine, pero en paralelo pues todos esos rodajes que estamos consiguiendo que vean a Ourense como el lugar perfecto para que se desarrollen, pues estos días, como citaba el actor francés Jean Reno o Ángela Molina, pero alguna serie que en los últimos semanas, meses ha sido la más vista en España, como El desorden que dejas o esos rodajes de Life is Life, que será una de las grandes películas españolas de este año, en el 21, o Cuñados, la gran comedia gallega, que también se estrenará en este año 21, pues han tenido como escenario la provincia de Ourense, y así vamos a seguir con esa dinámica, porque creemos sinceramente que no hay ningún territorio en Galicia, por supuesto, tan vinculado al cine como Ourense, que haya aportado tanto a la historia del cine como Ourense, y queremos seguir porque sin duda nuestros paisajes pues pueden ser los mejores embajadores, y la producción audiovisual está para difundirla, para que se vea, para que llegue a millones de personas, y ahí creo que tenemos una palanca importante y es una apuesta estratégica de este gobierno provincial.
La Diputación que sigue apostando también por las exposiciones. Todos nos acordamos de aquella gran exposición de Intempore Suborum. Este año podremos ver aquí en Ourense una gran exposición sobre Alfonso X el Sabio, ¿no?
Sí, iniciando una alianza con el Consello da Cultura Galega, pues cofinanciamos esa exposición que está en estos momentos en Santiago de Compostela y que sin duda pues conmemora los 800 años del nacimiento del rey Alfonso X el Sabio, que como todos sabemos aprendió gallego y habló gallego y escribió en gallego, sus obras como las Cantigas de Santa María sí lo acreditan, en Maceda, ¿no? Entonces creemos que es un rey muy vinculado a Ourense, un rey con una importancia tremenda en su época, que ha dejado un legado cultural excepcional, y la Diputación tenía que estar ahí colaborando en una exposición de estas características. Pero previamente a esa tendremos en días en Ourense la exposición que conjuntamente con la Xunta también cofinanciamos sobre la Xeración Nós, sobre la revista Nós, que hago un llamamiento para que una vez las restricciones existentes desaparezcan se convierta en una de las más visitadas, porque sin duda también profundiza en nuestro orgullo, en nuestro sentimiento de ourensanía y de pertenencia a este territorio tan creativo y que ha aportado tanto en los siglos de existencia.
Pues la disfrutaremos sin lugar a dudas en Ourense. Estamos con el presidente de la Diputación, Manuel Baltar. El año 2021 va vinculado a la Ribeira Sacra, porque hay muchas esperanzas en la declaración de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Muchas esperanzas, además, de una iniciativa que, recordemos, don Manuel Baltar, partió de la presidencia de la Diputación de Ourense.
Sí, septiembre de 2013 fue el punto de salida para la reactivación, con una reunión en la que había convocado a los alcaldes de los ayuntamientos ourensanos de la Ribeira Sacra, donde me ratificaron que era una apuesta relevante el volver a reactivar la candidatura. Hablé con el presidente de la Diputación de Lugo, en aquel momento José Ramón Gómez Besteiro, se sumaron a este camino. Después hablé con la Xunta, implicamos también a una institución autonómica como el Valedor do Pobo, y fíjese que estamos en este año 21 donde previsiblemente, después de un durísimo trabajo, se pueda producir esa distinción por parte de la UNESCO, ¿no? Después de que sea la única candidata de España a recibir esta consideración. Entonces, hay que ultimar todos los detalles, perfilar perfectamente todo este trabajo. Creemos que en julio puede producirse esta cuestión y sin duda pues inaugurará un nuevo tiempo, no solo en la Ribeira Sacra, sino en la provincia de Ourense, porque yo siempre dije que al ser declarado Patrimonio Mundial la Ribeira Sacra va a ser declarado también por extensión la provincia de Ourense en la que se inserta, que además podrá presumir de un paraje único que estará a 2 horas y media del centro de Madrid cuando tengamos alta velocidad operativa. Entonces creo que la oferta que podremos presentar, cultural, turística, de naturaleza, patrimonial, pues va a ser muy, muy, muy atractiva, y por eso estamos trabajando durante los últimos tiempos.
Don Manuel Baltar, presidente de la Diputación de Ourense, un placer que nos acompañe aquí en los micrófonos de la cadena COPE. Muy buenos días.
El placer ha sido mío, y un abrazo y buenos días para todos.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1782, las tropas inglesas que se habían apoderado de la isla de Menorca se rinden ante el ataque del ejército hispano-francés. En 1783, varios terremotos en Siria causaban la muerte de 22.000 personas. También un terremoto en 1797 destruía la ciudad de Quito y morían más de 41.000 personas. En 1943, en plena Segunda Guerra Mundial, submarinos alemanes hundían 13 barcos aliados de un convoy cargado de armas. En 1972, la sonda estadounidense Mariner 9 transmitía fotos desde Marte. era el año 1972.
Betel Librería Religiosa les ha ofrecido las efemérides del día.
Y les contamos última hora porque, Amelia, hay una búsqueda en estos momentos de una joven desaparecida.
Sí, la Asociación SOS Desaparecidos ha informado de, pues eso, la desaparición de una menor, una niña de 17 años en Allariz. Se encuentra en paradero desconocido desde el día 1 de febrero. Se llama, perdón, Andrea Gómez. La última vez que fue vista vestía mallas largas de color negro, un plumas de color negro, iba descalza. Decíamos, está desaparecida desde el día 1 de febrero y, según nuestras noticias, reside en el centro transitorio de Allariz. Así que cualquier persona que haya podido verla, pues hombre, lo que tiene que hacer es ponerse en contacto con la Guardia Civil o con el propio centro de esos desaparecidos. Repito, Andrea Gómez dos Santos desapareció el día 1 de Allariz y tiene 17 años, mide 1,70, pesa 55 kilos, pelo largo y liso, el color del pelo es negro, ojos marrones, es delgada y, repito, vestía mallas largas de color negro, un plumas de color negro, iba descalza. Y también, según aparece en el cartel de esos desaparecidos, puede haber utilizado un vehículo A1 Sportback de color blanco. Así que estas son las noticias que tenemos sobre la desaparición de esta chiquilla.
Bueno, pues hablando de vehículos, el túnel de la A52 en Alcañiza sigue cerrado y va a seguir cerrado. Después del incendio hace aproximadamente 10 días de un camión en el interior de ese túnel en Alcañiza, no hay plazo para la reapertura. Y los coches que vengan de Vigo a Ourense deben seguir por la Nacional 120 en ese tramo de Alcañiza, lo que multiplica el tiempo de llegada a Ourense.
Está claro que se quemó más de un cable, ¿eh?
Ahí quemó bastante.
Se quemó más de un cable. Más que uno y más que dos. Así que... No, bueno, fue importante, pero... las imágenes de las llamas del camión eran alucinantes. Dices ahí, bueno, ardió, claro... Ahora, con esto somos conscientes de las infraestructuras que conlleva, pues, un túnel, ¿no? Dices, el túnel, ahí pasan los coches. No, mires, que por dentro van muchas cosas por dentro del propio túnel.
Uh-huh. Bueno, ahora, los que vienen de Vigo a Ourense, vaya panorama que tienen, porque se encuentran con niebla, con lluvia muchos días, con curvas. Esto incrementa el viaje, como decíamos. Se han encontrado con vacas en la carretera y ya se han encontrado con lobos.
Bueno, esto es turismo rural total. Oye, no, lo que pasa es que también nos hace pensar, ¿no se puede desviar el tráfico por el propio, la otra boca del túnel,
Pues
hacerlo,
pues eso,
transitoriamente, dividirlo por dos, vale, pues tienen que ir a 60, pues van a 60. ¿Hay doble circulación? Pues van a doble circulación. ¿Cuántas veces se desdobla la autovía para que pasen los coches de un tramo al otro? ¿Es tan difícil hacerlo ahí?
Yo no lo
entiendo. Es dificilísimo, es una obra de ingeniería, vamos.
Y además, si fuera pues para una semana, pero claro, cuando estamos viendo que no hay plazo para su reapertura, sería interesante tomar otras medidas. Pero claro, hacer que mucha gente tenga que transitar por la Nacional 120 y se encuentre además con la situación meteorológica que estamos viviendo estos días, lo que te decía, nieblas, lluvias, pues creo que sería más adecuado lo que tú dices.
Vamos a promover una manifestación. Venga.
Una reivindicación.
Que reivindiquen que se desdoble uno de los sentidos de circulación para que puedan eso, que es mejor ir a 60, caramba. Claro, oye, somos absolutos profanos en estos temas, estamos hablando, yo creo que, yo al menos estoy hablando por hablar, si no lo hacen, supongo, quiero pensar que no lo hacen porque no se puede hacer, pero me parece increíble y muy difícil eso, que no se puede hacer, ¿no? Digo yo, pensar que eso no se puede hacer así.
Y otro asunto relacionado con el tráfico, pero ferroviario, en este caso con la estación intermodal. Dice el alcalde de Ourense esta mañana que es intolerable que el gobierno central rechace las alegaciones realizadas por el ayuntamiento al estudio informativo de la intermodal. Le ha enviado una carta al Ministerio de Transportes solicitando una reunión de la Comisión de Seguimiento del Convenio Marco de Colaboración para este proyecto, porque dice que no resuelve la permeabilidad del barrio y que mantiene el muro de la vergüenza.
Recordamos que ayer mismo dábamos la noticia... Ayer. Ayer dábamos la noticia de que se había aprobado después de un par de años.
Dos años y medio.
Pues ese estudio de, ¿cómo se dice? Me saldrá...
El estudio informativo de la estación intermodal.
El estudio informativo, justamente, del proyecto de la estación intermodal. Ahí es donde se recogieron las alegaciones, claro. El alcalde vio que ahí no está recogido lo que ellos pensaban o ellos proponían. Bueno, pues... En todo caso, si ahora se vuelve otra vez para atrás, más retrasos. Pero, bueno, ellos sabrán lo que tienen que hacer y pedir y verán cómo va a quedar todo eso. En todo caso, también hay que decir que el sábado se abre la estación de autobuses en la nueva intermodal. Es decir, se cambia ya definitivamente la ubicación de la estación de autobuses al emplazamiento nuevo, al lado del centro de salud, entre la estación y el centro de salud. Eso es el sábado.
Pues ya, en dos días, en 48 horas, pues veremos esa realidad, la nueva terminal de autobuses. Pues aquí seguimos con muchas más cosas a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense, en una mañana donde han bajado las temperaturas. 8 grados teníamos en la capital a las 7 de la mañana. Hoy no superaremos los 16, seguiremos con cielos cubiertos. Les contamos más historias en COPE.